¿Por quién debo votar? ¿Qué candidato debo escoger? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hassel y en este nuevo capítulo analizaremos los puntos cruciales para escoger un candidato, ya que estamos en época de elecciones. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, Facebook HCJB, Instagram y TikTok, Radio HCJB. Iniciamos. Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? En esta ocasión nos acompaña David Simba, él es máster en política comparada por Flaxo Ecuador, tiene un diplomado en democracia y procesos electorales por la Universidad de las Américas, es comunicador organizacional por la Universidad Central del Ecuador y actualmente se encuentra cursando una segunda carrera en Derecho en la UNEMI. Es el fundador y coordinador nacional de la iniciativa Políticos Cristianos y asimismo es el fundador y coordinador nacional del Observatorio al Código de la Democracia. También investigador de los movimientos políticos evangelísticos, evangélicos en América Latina. Es un gusto tenerte aquí, David. Gracias por tu tiempo y bienvenido.
Muchísimas gracias, Omar. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, tendremos un buen tiempo de conversar sobre este tema tan interesante y polémico también a la vez.
Así es, y es un tema súper importante. Tenemos una responsabilidad y por eso es muy bueno saber sobre este tema. Para empezar, David, viendo todas las cosas en las que Dios te ha puesto y es algo increíble, realmente te felicitamos. Al ser coordinador nacional de la iniciativa Políticos Cristianos, ¿un cristiano debe participar en política? Esa pregunta nos llega siempre, ¿no? Es como que hay, como dices, hasta a veces un poquito polémico. ¿Por qué un cristiano debe participar en política?
Sí, mi querido Omar, es una pregunta recurrente. Quizás el debe y también el puede, ¿no? Es como lo que siempre se pregunta. Quisiera abordarlo desde dos aristas, digamos. Yo no soy teólogo ni nada, pero simplemente hacer una referencia a lo que nos dice la palabra y desde otro lado a la parte un poco más histórica. Mira, la Biblia nos manda que nosotros debemos ser luz, ¿no es cierto? Uh-huh. Que la luz no se debe esconder debajo de una cama ni mantenerla oculta, sino que la luz se la pone en alto, ¿no? Para que todos los que pasen la puedan ver. Y, por supuesto, una luz implica un contraste con la oscuridad. No voy a poner una luz en donde existe más luz, no tendría mucho sentido. Entonces, esto básicamente implica tener influencia. Y si nosotros los cristianos no tenemos influencia en donde precisamente existen las mayores tasas, digamos, ¿no es cierto?, de maldad, no estamos realmente cumpliendo lo que Jesús nos mandó hacer. Hay una teoría, hay un libro interesante sobre los siete montes, las siete esferas, en donde nos dicen justamente cuáles son esas áreas en las que los cristianos debemos influenciar. Por ejemplo, tenemos el tema del arte, la música, los medios de comunicación, la economía, los negocios, la familia, y una de esas áreas también es la política. Entonces, claro, yo creo no solamente que podemos, sino que debe ser nuestra obligación ser luz en aquellos lugares en donde no existe luz, y la política es uno de los lugares tal vez más oscuros. Así que desde ese punto de vista, pues por supuesto que debemos hacerlo, podemos y debemos. Ahora, ¿por qué es esta pregunta recurrente? Más bien, quisiera contestarte, ¿por qué siempre hay esta pregunta? Porque voy un poco a la parte histórica. Hay un tipo de pensamiento en el mundo cristiano evangélico, precisamente de que el cristiano, el hijo de Dios, no debe participar en política porque, primero, Dios no nos ha mandado eso, segundo, porque es un ámbito, no sé, pecaminoso, del diablo, oscuro, etcétera, etcétera. Que, bueno, como te dije, pues ya un poco lo respondí al inicio. Pero hay que analizar el por qué. ¿Por qué viene este pensamiento? ¿Por qué pensamos como pensamos? Y bueno, todo esto tiene su origen básicamente en América Latina, que es, digamos, uno de los principales lugares en donde todavía tenemos este pensamiento. Se basa en que en los misioneros, en las personas que nos evangelizaron en realidad en el mundo cristiano, digamos, evangélico. Uh-huh. ¿No? Esto entre fines del siglo XIX y inicios del siglo XX, quienes nos evangelizaron fueron misioneros en su mayoría estadounidenses, que tenían un tipo de pensamiento fundamentalista, ¿no? Y por supuesto, digamos, ellos les debemos mucho, les debemos agradecer mucho, porque finalmente son quienes compartieron la palabra y por eso tú y yo ahora podemos hablar de estos temas. Somos cristianos, pero asimismo, digamos, en el mundo evangélico existe una diversidad de pensamientos, no hay un pensamiento concreto similar, no todos somos iguales. Entonces hay diversas corrientes de pensamiento en el mundo evangélico, y entre ellas unas más fundamentalistas que otras, en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, que las mujeres deben usar o no pantalones, o deben maquillarse o no, hasta, por ejemplo, temas más, creo yo, más serios, como si el cristiano debe o no participar en política. Entonces, las personas, los misioneros que nos evangelizaron en América Latina, principalmente tenían una visión fundamentalista apolítica, precisamente. Entonces, eso, por supuesto, fue trasladado, este tipo de pensamiento, a los pastores, a los líderes locales, quienes a su vez reprodujeron con los siguientes líderes y con las ovejas, ¿no? Entonces, es por eso que hasta el día de hoy nosotros damos por hecho que el cristiano, o muchos dan por hecho que el cristiano no debe participar en política, ¿no? Este es un pensamiento heredado, no es un pensamiento propio que nace de la reflexión propia de cristiano de América Latina. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, estos fenómenos en Europa, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que en el siglo XIX se dieron los primeros partidos políticos, incluso protestantes, cristianos, digamos, ¿no? Y hubo una corriente de participación, y digamos, este argumento de que no se debía participar era mínimo, ¿no? O sea, realmente la gente era normalizada la participación de los cristianos. Entonces, es un poco por el tipo de pensamiento. Ahora, desde los años 50 en adelante, del siglo XX, esto como ha ido cambiando un poco en América Latina, porque en muchos países se han dado cuenta de que el cristiano necesita participar en política para hacer respetar sus derechos. Entonces, voy a poner un ejemplo muy cercano en Colombia. En Colombia, a diferencia de en el Ecuador, en Colombia no tuvieron la oportunidad de tener un estado laico, es decir, libertad de cultos, hasta el año de 1991. En 1991 recién Colombia deja de ser un estado confesional católico. A muchos pastores en la mayoría del siglo XX los persiguieron, los acosaron, muchos de ellos fueron asesinados. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Tuvieron que unirse los pastores, tuvieron que abrir su pensamiento, y de hecho parte de la participación política en Colombia de los evangélicos tuvo que ver su génesis, digamos, en los últimos años, fue precisamente la constitución de 1991, en donde lucharon, abogaron para que se apruebe el estado laico, ¿no? La libertad de cultos, y que las iglesias puedan tener la libertad que nosotros hemos tenido desde inicios del siglo XX, porque en nuestro país, en Ecuador, Eloy Alfaro, en la constitución de 1906, ya logró el impulso del estado laico, sin necesidad de que los cristianos evangélicos o ninguna otra minoría religiosa luche por eso. Entonces, esa posición muy cómoda del evangélico ecuatoriano le ha tenido también relegado el tema político, porque no ha tenido la necesidad mayormente de meterse en temas políticos para defender sus derechos. En Colombia y en otros países lo han tenido que hacer, porque si es que no luchaban por sus derechos ellos mismos, nadie lo iba a hacer. Y ese tipo de cosas se hace a través de decisiones políticas. Entonces, en gran parte, la comunidad en la que hemos vivido en el Ecuador ha hecho que estos procesos sean un poco más lentos. Te quiero poner un ejemplo, ¿no? de lo que ocurre en el Ecuador. Y para con esto finalizo la respuesta. Hace pocos días, uno de los candidatos a la presidencia, de los tres o cuatro más opcionados en este momento, a pesar del asesinato de uno de ellos, se contactó conmigo la gente de este candidato y pues me ofreció, digamos, tener una charla, un encuentro con líderes o con gente de las iglesias. Quería conocer un poco y conversar. Y bueno, pues yo lo que hice fue, por la premura del tiempo, porque en este tiempo estaba un poco complicado, lo que hice es, dije, bueno, voy a acudir a este grupo, a un grupo de líderes a nivel nacional, líderes religiosos, pastores, donde están en un grupo de WhatsApp donde están más o menos unos 150, un poco más de líderes a nivel nacional. Y les hice la propuesta, ¿no? Si miren, hay un candidato a la presidencia que quiere conversar con la iglesia, que quiere conversar, ojalá sea con un grupo de jóvenes o profesionales. Entonces, puse la propuesta sobre la mesa, ¿no? ¿Sabes cuántas respuestas recibí, mi querido Mar?
¿Cuántas?
Ninguna.
Oh, no.
Mira, a mí, ¿por qué te cuento esto? Porque me parece muy decidor. Quizás en el Ecuador ya no hay este estigma, ya no hay tanto este estigma como en otros años, en donde era un pecado participar en política, pero tampoco existe el mínimo interés de la mayor parte del mundo evangélico, o de muchos en el mundo evangélico, en algo tan importante como la política. O sea, mira que lo que está viviendo el país, en gran parte es por el manejo bueno o malo de lo que ha pasado a través de los líderes políticos. Entonces a mí me sorprendió porque no recibí ninguna respuesta. O sea, yo esperaba, bueno, okay, que recibir unas dos o tres o algo, ¿no? Pero no recibí ninguna. Y entiendo que no es por el tema ni siquiera del candidato, porque finalmente, mira, este candidato podría ser presidente de la República. A cualquier otra organización secular a la que yo le hubiera ofrecido este encuentro, estoy seguro que lo hubieran aceptado, pero inmediatamente, es más, lo hubieran organizado, pero me sorprendió que ni una sola respuesta. Entonces, no solamente que no hay todavía una, tal vez hay, se ha superado un poco esto de que el cristiano no debe participar en política, pero tampoco existe un interés, ni existe conciencia sobre la importancia de que el cristiano sea luz, de que influya en estos espacios. A mí me apena mucho, mi querido Omar, ver cómo, por ejemplo, acaban de asesinar, ¿no? Hace unos días a un candidato a la presidencia, y la iglesia no ha dicho nada. Yo no he visto un solo pronunciamiento de, por lo menos, gremios de iglesia o pastores o iglesias grandes, o tal vez yo esté equivocado, no he visto probablemente, pero no he visto ningún pronunciamiento, no he visto en el mismo grupo, les hice una propuesta, les dije, miren, porque claro, comenzó la polémica, ¿no? ¿Quién fue el padre? ¿Quién mató? Etcétera. Yo les dije, miren, hermanos, si nosotros hemos salido, y lo digo esto con propiedad, porque yo he sido parte y he estado en el frente de batalla, hemos salido por el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, del matrimonio gay, del aborto, nos hemos opuesto porque es algo que entendemos nosotros que es algo en contra de la palabra, etcétera, etcétera. Les digo, pero si nosotros nos preocupamos por eso y hemos marchado, ¿qué les parece si nos manifestamos por la seguridad del país? O por la inseguridad en este caso, ¿no? Y para que no se vea como un tema de oportunismo político mío, pues dije, hermanos, yo pongo la idea, pero que lo organice un pastor, le puse el nombre de un líder, para que no se piense que es un tema de oportunismo, ¿no? No recibí tampoco ninguna respuesta, o sea, cero. Entonces, es una cosa que también desde afuera nos reclaman quizás a los cristianos. ¿Por qué, por ejemplo, se pronuncian por estos temas, por el aborto, por el matrimonio homosexual? Pero por la inseguridad nunca dicen nada, por la corrupción nunca dicen nada, por la salud, por la falta de medicinas en los hospitales o por los niños que tienen problemas, etcétera, etcétera, nunca dicen nada. Y en parte tienen razón, es una crítica que nosotros la debemos adoptar. Entonces, hay un desinterés, ¿no? Hay un desinterés y creo que a eso no nos ha llamado Jesucristo, ¿no? O sea, a ser desinteresados en medio de una sociedad agonizante, de una sociedad con tantos problemas. Nosotros, mientras la gente afuera tiene que pasar por todas estas cosas, me parece a mí que nosotros seguimos encerrados en las cuatro paredes de la iglesia, seguimos siendo esa lámpara que está debajo de la cama, que no alumbra a nadie, y seguimos sin tener ninguna influencia. Yo no he escuchado absolutamente a nadie en este tiempo, por lo menos, tener una voz, por lo menos, proponer algo para la sociedad. No tenemos ninguna propuesta como mundo, como pueblo evangélico, como comunidad evangélica. Y eso realmente sí debería hacernos reflexionar, porque sí es un tema un poco preocupante. Entonces yo creo que no solamente sí podemos, sino que sí debemos, porque es una responsabilidad ciudadana con la gente. Jesucristo nos llamó a eso, a ser luz. Y por ejemplo, cuando yo veo que está muy bien, yo soy parte, por supuesto, pero tengo que hacer un poco esta crítica. Cuando hacemos encuentros y hacemos convenciones y eventos entre cristianos, para mí es como prender una fogata y poner muchos fósforos alrededor. O sea, simplemente prendemos a aquellos que ya dan luz. La fogata, el fuego, los fósforos, la lámpara, como quieras llamarle, tiene que estar afuera donde no hay luz, donde se necesita la luz. Y hay muy poca gente que quiere de manera honesta, porque también ese es otro tema, de manera sincera, ser luz, cambiar las cosas. Hay gente que tal vez por figuretear, por etcétera, etcétera. Pero quienes realmente quieran hacer algo, cambiar el país y ver esto de la política como una misión, más que como otra cosa, hay poca gente y todavía hay muy poca conciencia. Entonces yo te diría que sí podemos, la Biblia en ningún lado nos restringe que hagamos política. Eso no está, aunque sí, claro, por ahí hay versículos que cogen y fuera de contexto, la Biblia indica eso, pero no solo que podemos, sino que debemos, es nuestra responsabilidad, porque si no estamos siendo luz, no estamos influenciando, fluyendo en la gente, y no solo en la política, en otras áreas, pero una política quizás con más resistencia. Entonces, es lo que puedo comentarte en cuanto a si debemos y podemos estar en política, mi querido Omar.
Reacciona, ¿qué te pasa?
Así es, David, y esto créeme que nos desafía, nos despierta, nos impacta, porque es nuestro llamado en sí, ¿no? El ser luz, el llegar a lugares donde quizás no es tan fácil llegar o donde no hemos llegado. Tú nos has contado un poquito, no ha habido la necesidad. Al principio había el miedo, como tú dices, de decir, ah, ¿será que sí? ¿Será que no? Y luego este desinterés, que es algo que realmente nos entristece, nos decepciona, porque se vive una realidad en el país y es súper necesario que como cristianos nos levantemos, como iglesia, como líderes religiosos también nos levantemos, y no es posible que exista este desinterés, y esperamos pues que se puedan cambiar estas cosas y que realmente le demos la seriedad al asunto, porque es algo demasiado importante para nuestro país, para el futuro de nuestro país. David, en medio de todo este tema político, ahí siempre sale la palabrita corrupción, ¿no? Siempre es como que no, es que esto está así, puede haber líderes que han hecho un mal manejo, han tenido un mal ejemplo. Como un cristiano que ya está en la política, como entendemos, es un llamado que debe estar ahí, no se contamina quizás en un sistema que ya se ve corrompido, un sistema que se ve roto, un sistema que se ve contaminado, ¿no? Entonces, siempre tú sabes, ahí entre la gente dicen, él tenía muy buenas ideas, pero el poder lo corrompió, o el partido no lo dejó hacer lo que él quería. ¿Cómo no contaminarnos si ya estamos haciendo algo en la política y estamos quizás en un sistema que no está bien o que no funciona bien?
Muy buena pregunta, Omar. Mira, siguiendo un poco también al tema de la palabra, ¿no? O sea, mira, Daniel fue parte, fue, digamos, un asesor y también un líder de alguna manera, o alguien que estuvo en el tema político durante varios gobiernos, por decirlo de esta manera. No precisamente cristiano, ¿no? O sea, digamos que Daniel aparece con Nabucodonosor, que Nabucodonosor no era un líder precisamente muy íntegro, que digamos, ni muy ético, ni muy espiritual. De hecho, Nabucodonosor fue el instrumento de Dios para castigar a Israel. O sea, fue Nabucodonosor que el que finalmente hizo que su ejército y todo lo demás desterraron a la gente de Israel, ¿no? Entonces, fue más bien el instrumento de castigo de Dios. Y Daniel estuvo ahí. Entonces, Daniel es un claro ejemplo de cómo, si alguien dice, no, es que la Biblia dice, o sea, bueno, ahí está Daniel. O sea, Daniel fue un hombre íntegro en medio de un gobierno, de un régimen corrupto, de varios regímenes corruptos. Entonces, se puede, la Biblia nos lo muestra. Pero más allá de eso también, como ya te lo respondí un poco antes, este tema de ser luz implica eso, pues, precisamente. Claro. Estar en donde se necesita, donde se necesita no es donde haya muchos santos. O sea, yo no me voy a meter a tema político si ya está todo bonito, todo arreglado y todo ético y todo lindo. No, o sea, necesitamos precisamente gente que marque la diferencia en un lugar en donde, sí, es verdad que es que hay una mayor notoriedad, digamos, ¿no? De la maldad de la gente, de los seres humanos, de los políticos. Pero no, esto no es un... No es una característica única, digamos, solo de la política. Vivimos en un mundo corrompido, vivimos en un mundo caído. O sea, el mundo como tal es corrupto. Y claro, como dice la Biblia, para no vivir en este mundo, o sea, si no queremos entonces no contaminarnos con nada ni no tener contacto, entonces deberíamos salir de este mundo. No hay de otra, ¿no es cierto?
Vivir en una burbuja.
Exactamente. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. ¿No? Eso es lo que ha ocurrido. Vivimos en burbujas para no contaminarnos, entre comillas, y claro, por supuesto, no tenemos ningún tipo de influencia, ¿no? Vivimos en nuestros guetos, digamos, ahí como evangélicos. Entonces, precisamente para eso nos dejó Jesús, para eso nos dejó. La Gran Comisión es precisamente eso, llevar la luz a donde hay tinieblas. Entonces, también dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, en donde va a sobreabundar la gracia es precisamente donde abunda la corrupción, la maldad, las mentiras, etcétera, etcétera. Por supuesto, sí es difícil, por supuesto, sí es complicado. Si tú tienes principios, tus principios te van a acompañar en un mundo en donde estés, en el área en la que estés, tus principios y tus valores te van a sostener. Pero sí es un poco más complicado en la política, en donde existen muchas presiones y en donde, por ejemplo, si tú ves que el de al lado roba, te vas a poner en, claro, en dilemas importantes, ¿no? O sea, tal vez tú no robes, o una persona, el político no roba, el político cristiano no roba, ve que el de al lado roba. ¿Qué haces frente a eso? ¿No? Claro. Obviamente uno no se va a manchar, pero callas, lo acusas, lo denuncias, y qué precio tiene, ¿no? ¿Qué precio tendría el denunciar, por ejemplo, ¿no? El enfrentarte? Entonces, hemos visto, ¿no? O sea, incluso la vida. Entonces, no es un tema tan sencillo, por supuesto, y por eso tampoco es para todos, ¿no? Y valga la aclaración, yo creo que tampoco es que todo el mundo tiene que hacer política, todos los evangélicos tienen que hacer política para hacer influencia, ¿no? En absoluto. Yo creo que hay gente que Dios ha llamado y ha preparado, como tampoco no todo el mundo va a ser pastor, como tampoco todo el mundo ha sido llamado para ser un líder de iglesia, un líder religioso, no todo el mundo está llamado a eso. No todo el mundo tampoco está llamado para hacer política, y eso hay que también dejarlo claro, porque hay gente que se confunde, ¿no? Hay gente que quiere ser todo, quiere ser líder religioso, quiere ser líder político, quiere ser líder, quiere ser, como dice el meme, padre y madre a la vez, ¿no?
Sí.
Entonces quiere ser todo, quiere ser todo. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado también con el tema de las intenciones del corazón y con las ambiciones. Yo creo que un líder religioso, si Dios le puso a alguien para, o sea, qué privilegio que una persona sea llamada para guiar a una comunidad, una iglesia, una congregación. Qué bendición, qué bonito. Yo dudo mucho que Dios llame a una persona a dos cosas a la vez, tan difíciles, tan complicadas y tan serias, ¿no? O sea, por eso yo me opongo un poquito, no del todo, por supuesto, porque las cosas no son blancas y negras, pero por ejemplo, que los pastores participen en política, porque, o sea, no puedes, ¿cómo divides? Solamente en temas operativos, ¿cómo divides tu tiempo entre cuidar a la gente? Y también a la gente espiritualmente, ¿no? Y cómo también cuidar a la gente y servir a la gente en la política, que son dos cosas, dos áreas muy, muy, muy demandantes. ¿Cómo te das el tiempo para hacerlo? Si para una sola cosa a veces no se puede. Entonces, solo desde el punto de vista operativo, ¿no? Nada de cosas más éticas ni espirituales, ¿no? Solo desde el punto de vista operativo, ¿cómo una persona puede alcanzar a hacer dos cosas tan importantes? Entonces yo dudo mucho que, o creo que es una cosa muy improbable, que Dios llame a un líder religioso a ser líder religioso al mismo tiempo y a ser político al mismo tiempo. Son dos cosas tan serias que yo creo que implica dedicación y preparación a tiempo completo para hacerlo bien.
De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga qué te pasa.
¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Todos los jueves, nuevo episodio.
Exacto. Y justamente, David, es porque el llamado de uno es con excelencia, ¿no? O sea, uno tiene que dar lo mejor. Y si uno quiere de todo un poquito, no vas a poder dar lo mejor de ti. Así que lo mejor es irse preparando, tienes un entrenamiento, es un proceso, así como lo es para ser pastor, que es un largo camino también. Para ser un líder político y poder influenciar, como tú dices, hay que quitarnos ese, yo creo que es ese temor de que no, es que todo está corrompido. Claro que es fuerte, como tú dices, quizás porque también depende de un partido político, hay líderes y todo, pero vivimos en un mundo caído y asimismo en este mundo caído nosotros estamos llamados a hacer luz, a ser diferentes. Estamos conversando con David Simba aquí en ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Ahora, sabiendo esta semana crucial que tenemos los ecuatorianos, David, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ecuatorianos en estas elecciones? ¿Qué debemos priorizar para escoger un candidato?
Perfecto, muy buena pregunta, Omar. Mira, estamos en un momento diferente, digamos, ¿no? Crucial, trascendental para el país. No es un momento cualquiera, no es una coyuntura cualquiera normal. Estamos en medio de una crisis, tal vez la peor del país en toda su historia. Con crisis en todo, crisis en el mundo de la seguridad, crisis en el tema de la seguridad, la salud, la economía, una crisis política terrible también. Todo lo que está pasando en estas elecciones son fruto precisamente de una crisis política, de gobernabilidad. Entonces, claro, implica también una coyuntura diferente, decisiones diferentes. Hay que entender que estas elecciones no son normales, es decir, no vamos a elegir gobernantes tanto a presidente como a asambleístas para 4 años, que es el periodo normal, sino para prácticamente año y medio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta otro tipo de factores que los que normalmente yo podría indicar o recomendar para un periodo normal, ¿no? Es un periodo de transición en donde lo que se tienen que tomar son decisiones rápidas, urgentes, que permitan al país por lo menos tener un poco de estabilidad. Por supuesto, no voy a indicar o a recomendar por qué candidato, eso pues, ya es decisión de cada persona. Y valga también la oportunidad para decirlo, ¿no? O sea, no es que dentro de esto no es que haya un candidato correcto o incorrecto, ni una tendencia correcta o incorrecta. No hay una tendencia que Dios respalde o no, per se, digamos, ¿no? Porque la gente siempre dice, ¿cuál será el candidato que Dios quiere que llegue? Bueno, no, en este caso las elecciones no las toma Dios, las tomamos nosotros. La responsabilidad no es de Dios, en este caso es nuestra. Entonces, por eso hay que estar muy bien, primeramente informado, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos, primeramente? Hay gente que no sabe quiénes son los candidatos, no los conoce. Quizás hoy con el debate, que fue un tema bastante viral, ya algunos los conocieron. Pero parte es la información, es decir, nosotros tenemos una responsabilidad. El voto es una responsabilidad, no es una cuestión de obligación, me toca porque me den la papeleta. No, es una cuestión de responsabilidad, porque la persona que gane va a ir con los votos de la gente. No es la responsabilidad de Dios, ¿no? Quiero desmontar un poco este otro mito también que siempre se dice y que... tiene algo de verdad, pues sería complicado explicarlo, pero esto de que Dios pone y quita reyes. Sí es verdad que, por supuesto, en el universo entero no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Y finalmente todo está dentro de los planes y los propósitos de Dios. Pero hay decisiones que no las toma Dios, pues. Hay decisiones que las tomamos nosotros. Entonces no es que Dios pone a un presidente. Nosotros, en democracia, el que elige es el ciudadano. Somos nosotros los que ponemos presidente, asambleístas. Entonces cuando después, claro, es un mal presidente o malos asambleístas, no podemos culpar mucho a Dios, digamos, ¿no? Porque eso le daría una responsabilidad a Dios. Dios puso un mal presidente, no. Quienes elegimos fuimos nosotros y es nuestra responsabilidad. Así que el futuro del país está en nuestras manos, no en manos de, no sé, ajenas, en nuestras manos. Ahora, importante, primero conocer los candidatos, por supuesto, ¿no? Saber quiénes son, saber a qué tendencia política pertenece. Segundo, saber un poco sobre los planes que tienen frente o las respuestas que tienen frente a los problemas específicos. Mira, a mí me gustó mucho el tema del debate en el en este sentido. Hay muchos errores que tuvo, pero lo que yo rescato es que los conductores, ¿no? los periodistas casi obligaron a los candidatos a responder casi técnicamente, es decir, a que respondan a lo que se les preguntaba. Es decir, ¿qué va a hacer usted? Un ejemplo, en materia de seguridad, frente al tema de las cárceles, si por ahí el candidato quería salirse un poco de ahí con alguna cosa, como decimos, sacársela, los conductores no los dejaban, ¿no? Entonces, eso me pareció muy positivo, porque a la gente le da el insumo de saber cuál es la propuesta del candidato. Ella que la cumpla quizás es otra cosa, pero por lo menos sabemos cuál es la propuesta. Entonces, yo recomendaría que podamos... podamos informarnos sobre las propuestas a los problemas específicos. Es decir, ¿qué problemas tiene el país en este momento? ¿O qué problemas nosotros creemos que el país tiene o que para nosotros son importantes? Porque probablemente lo que para mí es un problema, para otro no. Si hay un problema en el tema de la seguridad, bueno, veamos qué nos dicen los candidatos en el tema de seguridad y veamos quién tiene la mejor propuesta. Veamos quién tiene la propuesta más aterrizada, más trabajada, no con temas con temas generales, no con respuestas vagas, diciendo, ok, sí, vamos a combatir la inseguridad. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿qué propuesta específica tienes? ¿Qué es lo que pasó un poco en el debate, ¿no? O sea, querían que los candidatos dejen las generalidades y vayan al cómo lo van a hacer, que eso es lo correcto. Entonces, eso te da a ti el insumo para decidir bien, ¿no? Para decir, bueno, ok, y ahí, pues, digamos, va a depender mucho de la ideología o de la forma de pensar de cada uno de nosotros. Para uno probablemente la solución a la inseguridad sea la mano dura, ¿no? O sea, tal vez que haya una aplicación, digamos, fuerte de la ley, de la seguridad, etcétera. Eso va a depender de cada persona. Para otro quizás sean las medidas más estructurales a largo plazo, ¿no? Quizás atender el tema de la educación, de la salud, etcétera. Obviamente es un año y medio lo que vamos a tener, ¿no?
Entonces,
sí. Pero quizás esa sea la respuesta. Entonces, como entender cuáles van a ser los problemas y cuáles son las respuestas que los candidatos tienen y elegir lo que a nuestro criterio esté lo mejor, porque, o sea, sea la mejor respuesta, porque básicamente es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí. Y quizás lo último, también indagar un poco en la vida del candidato. ¿Quién es el candidato? ¿Cómo es? O sea, ¿qué pasado tiene como persona, como ser humano, en su entorno familiar, en su entorno profesional? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Es alguien que ha servido? Mira, lamentablemente yo no soy muy, muy fan, digamos, de los outsiders, es decir, de las personas que aparecen de repente en la política y que nunca han hecho política. Porque, así como, por ejemplo, tú no llevas, no sé, tu carro a un mecánico que ese día aprendió recién a aprender el carro, ¿cierto? Tú le llevas donde alguien que conozca sobre carros, no sobre mecánica. ¿Por qué pensamos que hay que dejar el país con alguien que nunca ha hecho política, que nunca ha estado gobernando, ¿no? O por lo menos en menor escala, como concejal, como asambleísta, no sé, etcétera. Pero, bueno, digamos, ahora no tenemos tampoco muchas opciones, pero yo creo que sí también tenemos que valorar también lo que se ha hecho en el tema público y también en el tema privado. Así que creo que esas, como a grosso modo, pueden ser como algunas de las recomendaciones que podríamos tener en cuenta.
Reacciona, ¿qué te pasa?
Y eso te agradezco, David, porque se convierte en un voto responsable el que nosotros vamos a hacer. Y quizás uno como más joven o eso empieza a ver los memes, ¿no? Y es como que, ah, qué chistoso. Pero dentro de todo tenemos que saber cuál es lo que, o qué es lo que nos está ofreciendo cada candidato, participar, estar ahí. Y no solo seguir una tendencia, porque me dijo mi amigo, me dijo un profesor, en la familia se puede debatir de buena manera. Escoger la mejor opción, como decimos, es algo realmente importante y no podemos así hacerlo así por nomás, porque, ah, bueno, me gustó el chiste de este candidato, esto me gustó, sino realmente que se convierta en un voto responsable. David, te agradezco por este tiempo, se nos está acabando ya el tiempo y ha sido algo muy enriquecedor para nosotros. Realmente nos das una muy buena pauta para saber qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos y seguir en un futuro también orando por los que tienen el llamado a influenciar en la política, a influenciar en un país desde la política con el llamado de Dios, ¿no? Y siendo grandes líderes. Para terminar, algún mensaje corto que nos quieras dar a todos los que nos están escuchando y siempre con esta preguntita que por ahí se nos pasa y creo que es algo que debemos saber, si para ti Jesús fue político, si para ti Jesús hizo política en el mundo.
Chévere, gran pregunta también. La contesto rápidamente. Jesús vino con un objetivo claro, ¿no? Que fue el dar su vida por nosotros, el redimir a la humanidad, el dar su vida por nuestra salvación. Ese fue el propósito de Jesús. Mientras Israel esperaba realmente un líder político. El pueblo de Israel esperaba un líder político, por eso es que no le reconocieron, porque ellos esperaban a un libertador, a un hombre como una figura como David o como rey David. Y claro, llegó un salvador, ¿no? Entonces no lo reconocieron. Pero me parece que nosotros nos centramos mucho, esta pregunta se centra mucho cuando la dicen, es común también, en el Jesús del pasado, que vino con un propósito. Claro, ese Jesús que vino hace más de 2000 años, es verdad, no fue político. Tuvo, por supuesto, declaraciones políticas, etcétera, posturas políticas, pero no fue un político como tal, digamos, ¿no? Pero entonces dicen, claro, como Jesús no fue político, nosotros tampoco debemos ser. Claro, tampoco fue empresario, tampoco fue deportista, tampoco fue un montón de cosas. Entonces, no porque no fue comerciante, no sé. Entonces, el hecho de que no haya sido algo no implica que nosotros tampoco debemos serlo, ¿no? Pero quisiera más bien ir al Jesús del futuro, que es del cual nos olvidamos. Porque siempre vemos al Jesús del pasado, pero Jesús está vivo primeramente, y Jesús va a regresar, mi querido Mar. Y cuando regrese, el Jesús del futuro, que es al que esperamos, porque el del pasado pues ya pasó, ya nos redimió. Ese Jesús es completamente un ser político. Es decir, Jesús regresa a desmontar un sistema político que está en operación para gobernar el mundo, que algunos lo conocen como este nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Donde el anticristo lidera una serie, un grupo de políticos, de gobernantes, de líderes mundiales, que se levantan en contra de Dios. Jesús regresa y acaba con esto, ¿no? Dice que, bueno, acaba con este líder, con el, la espada de su boca, y se sienta a gobernar durante 1000 años. Es decir, Jesús es un líder político, ¿no? Jesús no regresa a hacer milagros, a caminar sobre el agua, a repartir, por lo menos la Biblia no indica eso. La principal propuesta, la principal actividad de Jesús, el propósito para que, por el cual Jesús regresa es a gobernar. Es a gobernar. Entonces, a veces como que perdemos de vista eso y pensamos que va a venir nuevamente Jesús, no sé, a estar con, a repartir los panes, los peces, etcétera, etcétera. Pero Jesús, la Biblia no nos dice eso, probablemente lo haga, no lo sé. Pero la Biblia no habla sobre eso. La Biblia habla sobre un Jesús que se sienta a gobernar durante 1000 años. Jesús estuvo en la tierra del que por supuesto, siempre tomamos del Jesús del que estuvo en la tierra durante 33 años. Ahora tenemos frente a ese un Jesús que va a estar durante 1000 años en la tierra, gobernando. Entonces, cuando me preguntan, ¿Jesús fue político? No, pero su propósito, por supuesto, es que ser político, es ser gobernante del mundo, del planeta. Jesús es el gobernante por excelencia, ¿no? Es el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué más político que eso puede haber? Entonces, creo que es un poco la respuesta. Y el mensaje con el cual me quisiera despedir es que si hay personas que nos escuchan, que sienten esta vocación, este deseo, este anhelo de estar en el mundo político. No sé si puedo dejar un número de teléfono, quizás me buscan en mis redes sociales, así como David Simba. Porque, mira, yo inicié con esta iniciativa de políticos cristianos hace más o menos ya unos 6 años, 7 años, porque yo quería encontrar un grupo de gente que esté haciendo algo, ¿no?, en política, que quiera impulsar, y no lo encontré. Hace unos años no, esto todavía no existía. Entonces, pues, como no encontré, me tocó hacer yo mismo, impulsar la iniciativa que yo hubiera querido encontrar. Así que a todas esas personas que tal vez nos escuchan, tienen esa vocación, ese deseo, y no saben por dónde canalizarlo, no saben a quién acudir, les invito para que podamos construir un proceso juntos, para que podamos conocernos. Estamos también planificando para este mes de septiembre o octubre tener una escuela de formación política para que entre nosotros podamos llegar a estos puestos de influencia, estos lugares de influencia, pero llegar a hacer un buen trabajo, llegar y ser de testimonio, no solamente en el tema ético, el tema de valores, que por supuesto es muy importante, pero también en el tema técnico. Es decir, gente que sea respetada, no solamente por su integridad, sino por su capacidad de gestión, de liderazgo, de gestión política. Entonces, la invitación está abierta. Les invito también a que tomemos conciencia y este domingo votemos pensando que la responsabilidad es completamente nuestra. Eso, les mando un abrazo a todos quienes nos escuchan y muchísimas gracias, Omar, por este espacio y también por abrir estos temas que no son normalmente muy, muy comunes. Así que te felicito y te agradezco.
Gracias, David. Nosotros también te felicitamos por todo lo que estás haciendo. Vamos a estar orando muchísimo y también recuerda que puedes seguirlo en redes sociales, Instagram, David Simba, también para estar pendiente de todo lo que Dios está haciendo con tu vida. Así que, David, muchísimas gracias. De seguro te vamos a tener en una siguiente ocasión aquí en HCJB. Un fuerte, fuerte abrazo.
Con gusto. Un abrazo para todos.
Gracias por acompañarnos en ¿Qué te pasa? De HCJB. Todos nuestros episodios están disponibles en nuestra app HCJB o en tu plataforma digital favorita. Somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Puedes visitar nuestra página hcjb.org y hacer clic en donación. Esto es ¿Qué te pasa?